Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues nada, que ya estamos de vuelta. Honorato, que hay que echar un vídeo. Hombre, son las 12 y no
hay que calentar. Hay que calentar motores.
Ya cada vez queda menos para la luna menos 5.
Sí, exactamente. Si me callo un poquito, 50 minutos.
Venga,
pues. No, 45.
Ahora.
45 minutos.
Ahora, exactamente.
Para que cerremos nuestro reto.
Exactamente. Hoy hay que buscar diferencias entre dos fotografías hechas con inteligencia artificial.
Sí, dos gatos.
La nuestra no nos da más.
No.
Hay que buscarla.
Había varios candidatos. Mira, yo tengo la gata de mi hermana, el gato
mío.
Tuyo. Que son muy fotogénicos, yo los he visto en fotos, pero yo me imaginaba ponerle una camiseta de la selección española, hacerles una foto.
Ponle al mío una camiseta, sí. Era lo que te dije.
Sí, bueno, a la de mi hermana, vamos, la araña solo dándole de comer, eso dándole
carácter,
de comer, tiene un mal carácter.
Hombre, a ver, mío, tiene
aprenden de los dueños también un poco, ¿eh?
Ya, bueno, también.
Y no me lo imaginaba ponerle una camisetita al bichillo y hacerle una foto, así que digo... Inteligencia artificial lo mejor.
Sí, señor, claro que sí.
Le he puesto cat smiling with... ¿Qué le he puesto? No sé, t-shirt, national team,
Spain. Y ha salido un gato como el de tu hermana, con mal carácter.
Eso es.
Sí, muy serio, pero con su camiseta puesta.
Un gato honorato. Es
claro
de los de
sí.
Verdad. Y está ahí el hombre mirando, pero le ha salido un hermanito gemelo en otra foto.
Ya. Con alguna diferencia.
Con alguna diferencia que hay que buscar.
Alguna diferencia hay, por lo menos una hay.
Una al menos.
Exacto.
Puede haber dos y puede haber hasta tres.
Bueno, ¿y qué dicen los oyentes?
Sigue siendo la más votada la opción de dos.
De dos.
Pero ha bajado mucho el porcentaje.
Ah, ¿sí?
Sí, está en 40%.
Pues antes estaba en el 60 y pico.
Sí. Se le acerca la de una diferencia con el 33%.
Bueno.
Y no está muy lejos la de opción de tres diferencias con el 27%.
Ah, bueno. Ahí van. Pues si todavía no habéis participado y estáis tardando. A la 1 menos 5 resolveremos. Hasta entonces quedan muchos minutos para entrar en @buenosdiasom, observar las dos fotografías y buscar diferencias. O sea, el juego de toda la vida.
El juego de las diferencias.
Busquemos diferencias. Una, dos o tres. Puede ser cualquiera de las opciones.
Pues sí.
Alguna diferencia hay, pero no más de tres.
Eso es.
O sea, que a buscar, votamos y a la 1 menos 5 resolvemos. Y decimos dónde está la diferencia.
Normal.
Solo hay una. O las diferencias hay más de una.
Te voy a traer la foto ampliada para que tú también las veas bien, en caso de que haya una, haya dos o haya tres.
Muy bien, estupendo. No te vayas, que nos vamos al teatro. Bueno, el Teatro Lara ha hecho una apuesta importante para todo el verano, Carlos. Fíjate, ha apostado para una obra desde ya mismo, desde el próximo miércoles, hasta septiembre. Eso es una apuesta importante.
Todo el verano, de martes a domingo, además.
Fíjate, o sea, ahí hay una garantía porque en el Teatro Lara tontos no son.
No.
Ellos saben.
Allí hay un fantasma, pero los que dirigen son listos.
Hombre, saben de sobra que el secuestro, que así se llama esa obra, da mucho de sí. Se estrena, como digo, el miércoles que viene y hay gente interesantísima encima del escenario con una obra muy curiosa donde se junta gente normal, con políticos que no son gente normal.
Hay un político que toma una decisión que afecta a un ciudadano y ese ciudadano pues puede reaccionar mejor, peor, pero creo que reacciona de la peor manera, que es pensando en hacer algo que es ilegal. Huh. En este caso, sí. Este ciudadano, que es un carnicero,
sí.
Pues tiene a su hermana y tiene a su cuñado. Hmm. Creo que tenemos al cuñado en línea.
Tenemos al cuñado, sí. Leo Rivera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues mira, encantado, sí que te ha tocado hacer de cuñado.
Pero sin insultar, ¿eh?
El cuñadísimo, sí.
Oye, una obra divertida, entretenida, con su pelín de misterio y con su pelín de enredo también, ¿no?
No, enredo mucho. Es una comedia divertidísima que ha escrito Fran Nortes. Y bueno, eso es lo que habéis contado un poco. La historia es... van a cerrar el mercado de la Latina en el que trabaja Paco, que es carnicero.
Sí.
Porque un político ha pegado ahí un talonazo y se va a llevar un buen pellizco. Entonces la idea que se le ocurre a este hombre pues es secuestrar al hijo del ministro para que se vote que no en la Junta.
Pues.
Y en mitad del día del secuestro pues se presentan allí en su casa su hermana y su cuñado.
Bueno, no está mal.
Pues ya está toleado.
Ya está.
El lío, vale. Oye, Leo, aquí no cantas y bailas.
No, aquí no me dejan.
Bueno, no, te digo porque, hombre, tú tienes un historial de musicales potente, ¿no?
Sí.
Bueno, y en este caso hablamos de teatro puro y duro. Con unos compañeros, además, que tienes un elenco, hay un elenco extraordinario, porque está
Carlos Chamarro, claro, que es Paco, hombre, el carnicero.
Está Diana Lázaro, está Carlos Heredia, está Óscar Lasarte, en fin. ¿Qué tal los lleváis? Lo pregunto más que nada porque vais a tener que estar una temporada.
Sí, todo el verano, de hecho.
Todo el veranito.
Uh-huh. Nada, muy bien, a la mayoría ya les conocía. Uh-huh. Ya había trabajado con ellos, con Diana y con Carlos sobre todo, y bueno, uh-huh. con Fran. A Carlos le conocía, pero no había tenido gusto de jugar con él, que es una maravilla. Uh-huh. Y luego el fichaje nuevo que ha sido Óscar, ha entrado o ha encajado perfectamente con nosotros desde el principio, así que muy bien, muy guay.
Porque
muy guay.
Además las comedias tienen que... Bueno, tú dices uh-huh. de lo de la música y lo, sí, del, lo sí, de los sí, musicales. Lo pues las comedias sí. también tienen que tener un timing perfecto,
hombre,
¿eh? O sea,
claro,
totalmente. Sí. Es otra partitura, es igual, sí, es sí. lo mismo.
Que, uh-huh. que un chiste es un chiste, tienes que hacer el silencio, tienes que hacer tus hombre. Paraditas. Uh-huh. Entra personaje, sale.
Hombre,
y lo más importante es que para hacer comedia te lo tienes que pasar tú bien. Y nos lo pasamos... Bueno, lo pasamos increíble, vamos.
Bueno, estamos hablando de una comedia que en el fondo, Leo, es una sátira, ¿no? Es una sátira un poco de la sociedad actual.
Sí. Habla un poco eso, de la importancia de la familia, porque en realidad son tres descerebrados llevando a cabo un plan que es una puta locura. Pero bueno, pero son familia, entonces ellos se ayudan. ¿Y qué ha pasado? Pues venga, pues para adelante con todo esto. Y eso, pues son tres pobres personas que en nombre de todas las familias del mercado pues hacen lo único que pueden hacer de la peor manera posible, pero que al final resalta mucho eso, el amor de la familia.
Y la verdad es que si no fuera con ese tono cómico, sería para tomárselo, digamos, como algo muy grave, porque vamos,
es
la peor de las decisiones que uno puede tomar.
Que lo es, claro. Sí, lo que pasa que, pero lo es por los dos lados, ¿eh? Porque también es muy truculento lo que pasa por el otro lado sin secuestrar a nadie, ¿sabes?
Ya.
Dejándolos en la calle.
La faena.
Claro.
Oye, la obra que se ha representado ya en un montón de sitios,
sí.
Cuando digo sitios... Quiero decir países, México, Argentina, Uruguay, Panamá, Perú, no, Polonia,
España,
Italia, España también.
Sí, la hicimos nosotros aquí también, sí. Hace 7, 8 años.
Sí.
Okay. Oye, ¿y te acordabas o no? O sea, quiero decir, cuando uno ha hecho... Oye, perdón, a mí...
El papel.
A mí siempre me tiene loca cómo son capaces los actores
de
memorizar los papeles, ¿no? Pero no sé si cuando han pasado, pues eso, 7 años, por ejemplo, uno coge el librito y se acuerda, es como andar en bicicleta, o lo
pues
tiene que volver
juro,
a estudiar.
Te juro que te acuerdas de cosas, porque el teatro te lo aprendes, se lo aprende tu cuerpo, no se aprende tu cabeza. Entonces, de repente, vuelves a abrir el librito y dices, además, es verdad, esto era así, esto... O sea, te tardas una hora en recordarlo prácticamente todo.
¿Pero te sabes tu personaje o te sabes también lo de los demás?
Bueno, me sé el mío.
Los demás que se apañen con el suyo. Oye, cada uno lo suyo.
Claro, el pie sí, ¿no? El pie sí, ¿no? ¿O no?
No, pero es verdad, que han sido como 7 años y la primera lectura, no te acuerdas de, pero es verdad, pero en nada ya recuerdas cómo era hasta el movimiento, así, es verdad, que cogías esto y lo pasas para acá, es increíble cómo el cuerpo se lo aprende, tío, y no se lo olvida, porque luego es verdad que una secuencia, yo la ruedo y dicen corten y ya no sé ni de lo que iba, pero una obra de teatro no, se queda ahí guardada.
Claro, y encima hay que repetirla todo el verano, ojo, ¿eh?
Oye,
hay que repetirla todo el verano.
Hombre, claro, y había que actualizarla o cambiar un poco, porque claro, por un lado tiene años y por otro lado es verdad que se ha representado en países, hombre, puedes decir México, Argentina son muy parecidos a nosotros, ya, y Polonia ya a lo mejor es, ¿se ha cambiado el libreto dependiendo un poco del país donde se representa o se ha renovado con respecto al libreto que tú representaste hace...
Pues mira, que yo sepa, o sea, lamentablemente la situación política no ha hecho falta ni tocarle ni una coma porque es la misma que cuando se escribió. Eso es así de lamentable. Y luego la versión que nosotros estamos haciendo ahora es prácticamente igual con algunas cosas contemporaneizadas de ahora, pero de ahora te hablo del momento del año 2024.
Sí.
Y creo que en el único sitio en el que ha habido algún cambio así ha sido que en la versión de Italia el ministro era una ministra.
Ah, bueno. Pero lo demás, es verdad que la política ha cambiado poco, sí. O por lo menos esa idea que tenemos de los políticos o de los pelotazos o de la ese tipo de cosas, cierres de mercado estamos viendo cada dos por tres. O sea, quiero decir que tampoco ha habido que actualizar demasiado porque la vida tampoco ha cambiado en muchos aspectos, pero en otros...
Sí, pues, lamentablemente se sigue haciendo igual.
Bueno, y en realidad es una comedia, pero la gente se va un poquito, a ver, está viendo cosas que pasan. Quiero decir que es una comedia anclada en la actualidad, al fin y al cabo, ¿no?
Totalmente. Y es, o sea, y eso, y tiene puntos muy locos, es muy vodevil, tiene cosas muy disparadas dentro de que la situación ya es bastante extrema y tiene momentos muy de vodevil, muy hilarantes. Pero hay un trasfondo de realidad, de un problema que es de verdad. Y luego hay otra cosa muy de la familia, que tú reconoces rápidamente a los personajes y enganchas con ellos súper rápido. Porque tienen una cosa muy de la tierra, ¿sabes? O sea, estos tres tienen una cosa muy de eso, que son tu familia también, que tú los ves y dices... Son tu familia, son tu pescadero, ¿sabes? Y tu carnicero.
Ya.
Tu personaje es un poco que le falta toma tierra, ¿no? Un poquito, ¿no?
A mi personaje le faltaba, sí, le faltan todas las neuronas menos una, vamos.
Como dicen ahora, equipo, no es el lápiz más afilado del...
No es el lápiz más afilado del estuchero.
3 minutos de microondas, le falta.
Sí, le falta la vueltecita.
Bueno, pero fíjate, al final, que, hombre, tú lees un poco el resumen, no sabes que es una comedia y dices, hombre, un señor que se queda en una situación muy apurada y que queda con la familia para secuestrar, tal. Pero en el fondo, somos capaces de reírnos hasta de las situaciones más complejas. Claro, ahí está la habilidad de quien ha escrito la obra y la habilidad de los actores también para hacernos reír. Oye, ¿cuál es la parte donde la gente más se ríe?
Pues es que desde cuando ya llega el ministro, que es el tercer acto de la función, cuando ya llega el ministro es como el desencadenante, ya es como todo el rato pirotecnia, ¿sabes? De locura todo el rato.
El
despiporre, sí. Yo creo que a partir de cuando aparece el ministro es aquello ya, venga, ¿qué más, tío?
Bueno, pues nada, ahí estamos calentando para el próximo miércoles.
Sí.
El teatro tiene aire acondicionado, espero, con todo el veranito que vais a pasar ahí, hombre.
Con Fantasma incorporado.
Sí. No hace nada, pero está ahí, Lola.
Bueno, pues estupendo, pues que no se lo pierda nadie. El secuestro viene avaladísimo por diferentes países, por un montón de funciones y porque el teatro Lara, como digo antes, tontos no son, han apostado por una obra de teatro para todo el verano. Se puede estar fresquito, nos
echas
vamos a
risas,
reír.
Claro, fresquito y una risa, ¿qué más quieres?
Relajados, claro. y bueno, a lo mejor cabreados también, en algún aspecto de madre mía cómo está el mundo, porque seguramente nos vamos a ver reflejados en muchísimas cosas. En fin, Leo Rivera, que de verdad ha sido un placer, que tengáis muchísima suerte, éxito lo vais a tener, que paséis el verano lo mejor que podáis, porque trabajáis durante todo el verano, pero pero bueno, oye, que tampoco estará mal, ¿eh? Hacerlo.
Siempre
que
es una maravilla, hombre, siempre es una maravilla. Claro.
Ya, creo que sí. Y hombre, aprovecha de vez en cuando, mete una morcillita, cántate algo, bailate un poquito. Oye, perdona.
Iremos metiendo, sí, sí.
Que
sí,
tiene
sí.
mucho talento para estas cosas, ¿eh? Sí, que de vez en cuando, no sé, una fantasía.
Una fantasía, sí.
Sí, exactamente. Algo, que te queremos escuchar. Leo Rivera, de verdad, muchísimas gracias y lo he dicho, gracias, mucha suerte.
Un abrazo.
Nos vemos en el Teatro Lara a partir del próximo miércoles, de martes a domingo.
Martes a domingo,
¿no?
Sí.
Perfecto.
Eso, adiós, esperamos.
Ahí estamos.
Hasta luego.
El secuestro.
Muchas gracias.
Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nieves Herrero y Madrid Directo te acercan el lunes 10 de junio a las 4 de la tarde en Espacio Iberia en Gran Vía 48. La experiencia única de ser piloto de Iberia por un día, degustar la comida de nuestros vuelos y mucho más. Te lo cuenta todo Nieves Herrero el lunes 10 de junio.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Oli, 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 no vengas soli.
Soli. Madre mía, cómo están las cabezas.
Como yo me acabé casando gracias al programa este... No os lo perdonaré nunca.
¿Qué decís? ¿Qué decís, Locati?
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Oye. Mira, yo tengo más sueño que un cesto de gatos.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Pero, me tenéis abandonadísima.
Complicado.
Y ya vamos.
¿En serio?
Ya os tengo a todos, ya os tengo a todos fuera de hora. O sea que...
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
La primera hora del programa, en nuestra unidad móvil se ha acercado hasta uno de los múltiples sitios donde hoy 40.000 alumnos se están examinando de la UBAU. Mucho nervio, mucha, en fin, incertidumbre. Bueno, había un estudiante con los que ha hablado Gloria que estaba más tranquilo que tranquilo. Bueno, lo dicho, que hay que seguir en estos lugares porque la actualidad está en la EBAU, porque en estas pruebas además se han introducido novedades que vamos a detallar enseguida. Además, y para que los exámenes se desarrollen bien, bueno, pues se ha reforzado el transporte público. Vamos a volver hasta la Facultad de Ciencias Biológicas de la Complutense con Gloria Talavera, que creo que está ya junto a la vicerrectora. Gloria.
Sí, pues día de nervios, te puedes imaginar, en muchas facultades, también aquí en la Complutense, donde más de 10.000 estudiantes, tanto del bloque obligatorio como de la fase optativa, se presentan a estas pruebas de acceso a la universidad. Y nos acompaña Rosa María de la Fuente, vicerrectora de Estudiantes de la Complutense, presidenta de la Comisión de la EBAU en Madrid. Y este año decíamos además con algunas novedades, ¿no? Que nos gustaría que explicaras, ¿no? Porque los que estamos fuera de los exámenes muchas veces nos perdemos. Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues hay muchas novedades y algunas cosas que ya son muy tradicionales. Las novedades son que tenemos esta EBAU adaptada ya a las asignaturas de bachillerato que han cursado los estudiantes en segundo. Eso implica que hay 12 nuevas materias que se pueden elegir. Fundamentalmente son asignaturas nuevas de los bachilleratos del bachillerato de arte en las dos modalidades. Novedades también es que los estudiantes pueden elegir examinarse en su fase obligatoria de Historia de España o de Historia de la Filosofía, lo cual pues es una novedad importante por primera vez. Tenemos un poquito más de estudiantes preinscritos para examinarse de Historia de España, pero la filosofía está muy bien. Y luego además en Madrid nosotros hemos decidido que aquellos estudiantes que no se hubieran examinado de una de las dos en la fase obligatoria puedan elegirla en la fase optativa, y va a ponderar muy parecido, casi igual, si eligen en la fase optativa Historia de España o Historia de la Filosofía.
¿Y desde hoy hasta cuándo se van a estar examinando?
Bueno, pues nosotros aquí mantenemos esa división que hicimos de separar. Hoy se examinan aquí en la fase obligatoria los estudiantes del Bachillerato de Ciencias y el resto de modalidades de bachillerato se van a examinar mañana. Salvo aquellas que elijan optativa una de las de Historia de España o Historia de la Filosofía de los otros bachilleratos, que tendrán que venir hoy también aquí. 4 días, de manera que esponjamos mucho, los estudiantes son 12.000 estudiantes los que vienen a examinarse, con 2 días de fase obligatoria está muy bien, y luego ya se juntan todo miércoles y jueves para estudiar las optativas, para examinarse de las optativas.
Y los resultados de los exámenes se darán a conocer el 13 de junio.
13 de junio, que es jueves, para que no los supersticiosos no tengan miedo.
Ah, en todo se ha pensado.
Sí. Bueno, está todo muy, muy, muy calculado.
Y el periodo de reclamación estará abierto desde los días 14, ¿no? 17 y 18 de junio.
Efectivamente, en torno a 5.000 reclamaciones se producen todos los años, así que es una fase muy importante en la que animamos a los estudiantes a que, si tienen alguna duda de cómo se les ha calificado, pues que presenten su reclamación. Es verdad que puede subir y puede bajar, pero es importante que sepan que esa fase está activa.
Aquí en la Complutense, ¿cuáles son las facultades o los estudios más demandados?
Bueno, pues aquí ya sabéis que tenemos la facultad de Físicas y Matemáticas, el doble grado de Matemáticas y Física, que tiene una nota de corte muy alta, que tiene la nota más alta de España, pero son muy pocos estudiantes, solo pueden acceder 25 estudiantes a ese doble grado. Pero después también tenemos mucha ciencia de datos, mucha matemática y sobre todo la joya de la corona, que son las ciencias de la salud, medicina, que bueno, pues cada vez es más difícil, pero muchos pueden llegar a estudiar.
¿Qué puntuación se pide?
13, ¿sabéis qué? 13, 40, 400 más o menos, 13...
Sobre 14, ¿no?
Sí, sobre 14, pero esa es la nota de corte del curso pasado y siempre puede haber variaciones, y lo que tienen es que, pues estar muy, muy tranquilos hoy para hacer lo mejor posible y que puedan obtener pues la calificación que se asemeje más a lo que han venido obteniendo a lo largo del tiempo.
¿Qué cantidad de estudiantes logran superar la prueba?
Bueno, el 95% de los estudiantes, arriba abajo, logran superar la prueba, y las calificaciones también son muy altas, ¿no? Y bueno, pues los estudiantes están preparados para esta prueba. Es verdad que hay nervios, es verdad que no están en su entorno habitual y eso puede hacer que pierdan un poco la concentración o que estén cansados, pero en general se asemejan mucho las notas que hay en el bachillerato con respecto a las que luego obtienen en la EBAU.
Hemos hablado de las novedades, pero no sé si se mantienen también cosas que se fueron introduciendo en esa época COVID.
Efectivamente, una de ellas fue esta división en 2 días de la prueba, pero también la máxima optatividad de las preguntas. Nosotros tenemos la orden ministerial que nos obliga a que todas las preguntas puedan ser susceptibles de ser elegidas. Eso sabemos que genera mucha tranquilidad en los estudiantes, porque siempre van a elegir de entre muchas opciones aquellas en las que están más preparados.
Pues muchísimas gracias. Como decíamos, los nervios habituales, Élite, puedes imaginar aquí.
Hombre, pues
en la
sí.
Complutense.
Claro que sí, pero seguro que van a tener todos muchísima suerte. Ya hemos escuchado a la vicerrectora que la mayor parte de los alumnos aprueban. Así que fuerza y a ello.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Pedalear, o sea, usar la bicicleta, es muy bueno para el planeta, es evidente, no contaminamos. Muy bueno para nuestra salud, movemos el corazón. E incluso también para nuestro estado de ánimo. Podemos utilizarla también para momentos de ocio, para ir a la naturaleza o, aunque sea para la movilidad, movernos de un sitio a otro. Pero oye, que parece más agradable. Todo esto que ya lo sabemos, que no es nada nuevo, Pero, ¿lo estamos haciendo? ¿Qué tal estamos en España en general? Pues la verdad que estamos creciendo de una forma muy considerable. Estamos, lo que podríamos decir, en máximos históricos en España en esta apuesta por la bicicleta. Por diversos factores, que ahora comentaremos. Pero vamos bastante bien. Hemos aumentado. Nos dicen los estudios que casi 20 millones de personas son las que utilizan de forma regular la bicicleta para la movilidad. Evidentemente, regular no quiere decir de forma diaria, una vez a la semana, para salir el fin de semana, cada 15 días, pero que sí que se utiliza, cosa que antes no ocurría. Más aquellos, que son muchos cada vez más, que la utilizan para la movilidad dentro de las ciudades. Su propia bicicleta o todos estos sistemas de bicicletas que tienen ya la mayoría de las grandes ciudades, muchas de las medianas, en la Comunidad de Madrid tenemos bastantes ciudades que lo tienen, que son sistemas de bicicleta público, en la que lo utilizamos, la dejamos en otro punto, muchas de ellas ya son eléctricas y continuamos haciendo lo que vayamos a hacer de movilidad, etc. Funciona, está funcionando bastante bien. Una vez a la semana, de todos ellos, 11 millones de personas dicen que lo utilizan al menos, y esto es un incremento ya desde el 2019 hasta ahora, aquí estamos bastante, bastante bien. Aún así, un 84% dice que las utiliza para pasear. Perfecto. Hacer deporte, un 79,2%. Bueno, pues está muy bien. Y los desplazamientos cotidianos, que es lo que podíamos ver, que es además una forma de eliminar el desplazamiento en el vehículo privado, es un 57%. Para ir a un centro de estudios, un 40%. Y al trabajo, otro 40%. Esto está muy, muy bien. ¿Qué es lo que significa? Pues significa, además de todo esto que decíamos, que se requieren varias cosas. Una, que haya zonas de aparcamiento, sistemas de aparcamiento de bicicletas o sistemas de enganche de bicicletas cuando son públicas, pues cercanos a los puestos de trabajo, a los puestos de estudio y a los centros de uso más común, bibliotecas, centros comerciales, etcétera, para que podamos movernos. La bicicleta, aunque también sea un sistema de deporte y de ocio, pero si queremos que sea una movilidad sostenible dentro de la ciudad, tiene que tener también facilidad para ello. Puntos de anclaje, puntos de toma y devolución de nuestra bicicleta y también, lógicamente, vías de movilidad dentro de la ciudad. Y aquí es donde tenemos grandes diferencias. Pintar una calle no es hacer una vía verde o hacer una vía de bicicletas. El riesgo y el temor es uno de los grandes problemas que tenemos. Tiene que estar separada, señalizada y que también al mismo tiempo pues, no invada la zona de los peatones. Equilibrio entre peatones, ciclistas y conductores o transporte público es la fórmula para que funcione. No estamos nada mal. Pedaleemos por el planeta.
Ecología de andar por casa con Miguel Aguado.
¡Qué bonito!
¡Ay! Oye, suena de algo, ¿no?
Creo que sí. Al sastre rápido.
Ajá.
Es que se llama... Oye, perdona. Taylor Swift. Sastre rápido.
Madre mía.
Tiene nombre como de indio arapajo, sí. ¿Verdad?
Sí.
Águila veloz, sastre rápido.
Llámale
yo
como
que
quieras.
Sé.
Pero está forrada, ¿eh?
Desde luego que sí.
No como otros.
Desde luego que sí. Bueno, que. Mira, vive
ya está
Rubén.
Ahí.
Yo lo que pasa es que siempre me crea confusión, Rubén.
¿Por qué?
Como vienen los viernes y vienen los lunes, nunca sé en qué día vivo. ¿Qué día soy?
Lunes, es lunes. Ay, madre mía.
Es verdad. Qué lástima.
El día de ranking, me parece.
Ya, yo creía que era viernes. ¡Hombre, Rubén! ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Mira, a partir de ahora no te vas a liar porque los lunes voy a venir vestido de Taylor Swift.
No, no,
¿vale?
Pero...
siempre.
Pero,
con la minifaldita
también. No, perdona, mira qué botas.
Hombre.
Mira qué botas.
Mira las botas.
Es que no le falta una lentejuela.
Claro, que además hay que decir que son botas altas, pero
hombre,
claro, en mi caso, como mido 1,20, me rozan los muslos.
No, parece que vienes de pescar truchas.
Efectivamente, parece que vengo de trabajar en una piscifactoría.
Eso sí, elegante. Una piscifactoría estrella Michelin.
Por supuesto. Una de las buenas de las piscifactorías que hay, que conocemos todos, pues la buena.
Sí.
Ya sabéis, ahí estoy. Si necesitáis lo que es un salmón, lo que sea. Pero...
un salmón.
Espera, que os cojo uno. ¿Ves?
Ahumado.
Ahumado sale ya. Espera, que le fumo encima. Ya está.
Bueno, ¿qué me cuentas?
¡Ponte a trabajar!
Ahí está, primer aviso.
Hoy no me va a hacer falta el segundo. Hoy hay ranking, ¿no?
Hoy hay ranking, y hay ranking además porque sabéis que el viernes escuchamos un momento que nos enamoró a todos. Sí. Estuvo Taylor Swift en Madrid, ¿vale? Descubrimos muchas cosas, descubrimos que tiene, que hay muchísima gente que sigue a Taylor Swift y descubrimos sobre todo a esta chica que nos demostró lo que es capaz de hacer la gente por Taylor Swift.
¿Todo?
De hecho, por no perderse una canción de Taylor Swift. Ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso mearse encima literalmente.
No.
¿Os acordáis, verdad?
Sí,
estaba dispuesta
es
a mearse encima viendo The Eras Tour, que se llama así la gira de Taylor Swift.
Voy a ponerme pañales para el Eras Tour. Sé que parece una locura, pero sinceramente he visto más de un vídeo en internet explicando de que, teniendo en cuenta que son 3 horas y media de concierto, más el telonero, más las horas de cola y tal, yo no sé cuándo voy a tener tiempo de mear. Mucha gente he visto que se pone pañales para el concierto porque es la única manera de no perderte ninguna canción, porque yo no me pienso perder ninguna canción de esta mujer para ir al baño.
Por supuesto, no hay que perderse ninguna canción para ir al baño. De hecho, eso ya se hace en muchos conciertos. O sea, por ejemplo, en los conciertos del consorcio creo que la mayoría de la gente lleva pañales. Vale, perdón.
Pero a lo mejor no es por lo mismo.
Pido disculpas.
Pido disculpas al público del consorcio. No, no. A ver, es broma. Está guay llevar pañales por si acaso resulta que es un espectáculo que te cagas. ¿Vale? Que
ya
te ir preparado. En fin, está muy bien porque yo me imagino además a Taylor Swift cuando terminase el concierto diciendo, jo, me encantó, diciéndole a su equipo, me encantó España. Estaba la gente allí con unas caras de éxtasis escuchándome y claro, la gente que estaba justo con el chorrillo y tenía esa cara de gustillo de, ay, vale.
Hay que echarse polvos de talco,
¿eh? Qué gusto
me
estoy quedando. Hombre,
¿dónde?
Claro.
Claro, porque luego se irrita
eso. Eso
se irrita. Hombre, pues mira a los niños.
No, no,
de los tres de aquí, el que entiende de pañales de adultos es Carla.
Pero, a ver, si te pones harina...
¿Harina?
Harina no.
Polvo de talco.
No, los polvos de talco para evitar la irritación.
Eso hace un pan.
Y además, da igual porque...
Eso no, eso es un asco, eso...
Los conciertos ya han pasado, es decir, ahora ya no podemos dar consejos, claro, porque ya no tiene solución. En fin, bueno, con todo esto quiero decir... que hoy vamos con ranking de fans, ¿vale? Porque en el planeta Tierra os encanta seguir a la gente, os encanta que vuestra vida gire en torno a un ídolo. Esto pasaba mucho, por aquí empezamos el ranking, con Cristiano Ronaldo, ¿vale?
Sí.
Y os voy a traer a la fan más famosa de Cristiano, o una de las más famosas, que era esta. El momento tiene ya unos añitos, así que yo me pregunto, ¿qué pensará la muchacha cuando se escuche ahora decir estas cosas?
¿A quién esperas?
A Cristiano, a ver a Cristiano, suele venir todos los días. Me encanta verle.
¿Y eso?
Porque estoy enamorada de él. Me pongo celosa, incluso he llegado a llorar. El amor. Estoy todo el día nerviosa pensando en él. Me palpita el corazón, pero exageradamente. Ser amigos me gustaría. Hablar con él, dormir con él. Que me hiciera un equipo de fútbol. Que quiero ser mamá.
Bueno, ser amigos me gustaría, hablar con él, dice, dormir con él. No sé qué clase de amigos tienes, pero creo que esto no va así, ¿vale?
No. O sea,
en fin, bueno, al final no fue Cristiano, al final fue un soldador de Parla, pero son muy felices. Son muy felices.
No. Penélope. Ahí está. Esa chica en la puerta de donde todos los días va.
Esperando a Cristiano.
En la puerta cero.
En fin, bueno, en cualquier caso está muy bien que te guste alguien. Pero, amiga, si todo el día te lo pasas llorando y teniendo palpitaciones, igual tienes que hacerte una revisión médica, ¿vale? O sea, igual te crees que te gusta Cristiano Ronaldo y lo que tienes es un problema de circulación, que puede ocurrir, ¿vale? En fin, no es la primera persona que ve una foto de Cristiano, ¿vale? Y se enamora. No es la primera persona que ve una foto de Cristiano y le parece el tío más guapo y el tío más bueno del mundo. De hecho, creo que a Cristiano también le pasa.
Sí.
Ve una foto suya y dice, madre mía, ¿quién
mía,
es este
estoy?
Señor? ¡Qué guapo soy, leche!
Estoy
se ve en un espejo y se pone bizcochete.
Me voy a poner 4 pelos aquí, que se
tiene su clínica,
entrada,
¿eh?
Por eso lo digo.
Sí, coge el pelo de todo el que le sobra allí, el que va
y
ha puesto una peluquería al lado y lo que saca de la peluquería lo mete en la
clínica. Esto no está contrastado,
¿no? Esto es intuición, no es información, ¿vale? Que quede claro. Bueno, no solo los futbolistas y las artistas tienen fans, también los presentadores. Claro, que yo no esperaba que las tuviera así de fogosas Modesto Barragán, ¿vale? Que es un presentador de Canal Sur.
Pelito blanco.
Es un presentador de Canal Sur.
Así como yo, pero
mucho tiempo, pero bien.
Feo.
Es como
pero
Carlos Donato, pero bien. Vale. Bueno, Modesto Barragán es un presentador de Canal Sur. Es madurito. Es un presentador madurito.
Un saludo Modesto, si
claro,
te llega esto.
Presentador de Andalucía Directo. No sé cuántos años tiene, ¿vale? Pero para que me entendáis, es más
entre
José Luis...
Entre 50 y 60.
Claro, es más José Luis Perales que Pablo Alborán. Digamos, vale,
¿vale?
Eso es.
Bien.
Bueno,
nos
pero, oye, su fan incondicional, él la tiene, ¿eh? Es esta.
Barragán, soy una admiradora tuya. Yo no sé si estarás casado,
Yo sé que tiene un hijo, pero que yo... Ay, lo quedaría yo por estar 5 minutos dándote un besico y hablando contigo.
¿5 minutos? Iba a decir acariciarle. Sí. 5 minutos acariciándote como si fuera un gatico, ¿eh? Modesto, Modesto Barragán. A ver, por si Dios, se pone de moda y va alguien a acariciarle el lomo a Ramón García, ¿eh? Que ahí sí que hay que ser valiente.
Calla, calla.
En fin. Te atiza con el hueso.
Claro. Y ojo, que corrige y en vez de decir, ay, lo quedaría yo por estar 5 minutos acariciándote, corrige y dice, lo quedaría yo por estar 5 minutos dándote un besico y hablando contigo.
Madre.
Que bueno, yo no sé cómo se hacen esas dos cosas a la vez. Tiene que sonar como... O sea, no sé, te lías, ¿no? En fin, que esos 5 minutos demuestran que el tiempo es relativo.
Sí.
O sea, como conversación, 5 minutos se hace corta.
Iba a decir una maldad.
Ahora, como ves... Dila, me interrumpo.
No. Que 5 minutos... No, vamos.
Esta señora puede hacer algo. Oye, se saca los dientes.
¡No! 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 ¡No!
Perdón.
5 minutos de beso.
Tiene toda la pinta.
Claro que
perdona.
Sí.
Perdona.
Sí, sí,
pues no, sí. Por la voz es difícil, pero...
Claro, pero tiene...
A lo mejor...
Por la voz suena a que se...
Tiene cierta facilidad para poder hacerlo. Sí.
Bueno, un saludo ya.
Un saludo.
A quien hemos ofendido.
A todos.
A todos los ofendidos.
Bueno, pues a todos en general. ¿Vale? Sí, meto... sí. Esto es sin querer. Ya. Esto además es el I del Valle, la que siempre se mete.
Es culpable.
Perdona, soy Nieves Ortiz. Ay, de no, toda la vida.
Por supuesto.
Vamos a ver...
Igualita.
Hombre.
Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Nieves, Carlos Honorato, que eso siempre está, y Martín Romo. Qué bien lo estamos
ponte
pasando
a
hoy.
Trabajar.
A trabajar ya.
Bueno, seguimos. Más fútbol, venga, antes de que nos metamos en más líos. Número 4 de nuestro ranking. Aquí tenemos un fan de Iker Casillas. A este lo descubrimos gracias a una reportera de Telecinco que estaba preguntando en Móstoles, es decir, a los vecinos de Iker, ¿vale? Y este, la verdad es que fue maravilloso. Lo he dividido en varias partes. Esta es la primera, ¿vale? La primera pregunta que le hace la reportera.
Casilla, Iker, ¿qué te parece todo lo que le está pasando?
Lo que hace ante ella.
¿Tú qué le dirías?
Es muy cómplice. Muy difícil.
Efectivamente. Lo de Iker no sé, pero lo de hablar con este señor ya se ve que va a ser difícil. En cuanto dice, es muy cómplice, ahí ya sabes que... ahí ya sabes que no va a ir bien.
No.
Que va a ser un reto. Bueno, y sobre todo... La reportera sabe en ese momento que tiene que seguir preguntando porque ahí hay oro, ¿vale? Así que vamos a intentarlo, venga, parte 2, venga.
¿Tú qué le dirías?
Es muy cómplice, muy difícil.
Sí.
Decir lo que es muy difícil.
Claro, ¿eh? Y es de Móstoles.
No, yo soy madrileño.
No, tú no, Iker. En fin, efectivamente, amigos, es el dato que nos interesa. Estamos hablando de Iker, pero díganos de dónde es usted, mejor, ¿vale? Y también
de Madrid. Si
no soy de Móstoles, yo soy de Madrid. Bueno, también nos dice si ha jugado usted en algún equipo de fútbol, si usted ha salido con Sara Carbonero, en fin, las cosas que nos interesan. Bueno, pero nos queda lo mejor. Porque en vista de que el diálogo era un poquito difícil,
sí,
la reportera era cómplice, sí. La reportera decidió dejar que el entrevistado mandara un mensaje directamente a Iker.
No.
Bien, le dijo, mándele un mensaje. Y aquí viene lo bueno, porque el mensaje es para tatuárselo, ¿vale? Es un mensaje emocionante, es valiente, sobrecogedor a partes iguales.
¿Es de Móstoles?
No, yo soy madrileño.
Ah, pero Iker es
de aquí. Pero vivido aquí.
Vale, pues dile algo a Iker. Dile un mensaje a Iker.
Pues el mejor, pues no, él no diga lo que sea.
¿Cómo?
No haga lo que digan.
¿Eh?
Que ella a parar como paranda.
¿Cómo?
Era lo mejor. Lo demás es dejarlo.
Vale, muy bien, gracias.
Vale. Muy bien. Gracias, Ozores.
Parar como paranda.
Parar como paranda. Él no diga lo que sea, no haga lo que digan, y ella a parar como paranda.
¿De dónde dices que
o
es?
Sea, las dos opciones.
¿De Madrid?
Vive en Móstoles, pero es de Madrid. Las dos opciones que tenía la reportera era una la que ha elegido, decir muy bien, gracias,
vale, gracias,
y largarse haciendo el moonwalk, andando para atrás. Y la segunda era, perdone, ¿tiene usted traductor de Google? Porque
no.
Para poner a ver qué ha querido decir, no me he enterado de nada. En fin, hay que meterlo en un traductor castellano, señor de Móstoles castellano,
sí, sí,
porque no.
Mía.
Bueno, me quedo con la frase a parar como paranda.
Complicísimo.
Esa es la buena.
Qué bonito.
Yo me imagino a Ancelotti el sábado, antes de la final, diciendo, y vosotros ya sabéis, a parar como paranda. Que yo creo que es una orden, que se la das al portero y se tira al suelo a hacer la croqueta. O sea, no sé lo que me has dicho. Bueno, número 7 de nuestro ranking de fans. A veces los humanos sois tan fans que hasta sufrís. Una prueba es este número 7 de nuestro ranking, esta conexión que hicieron en Madrid Directo desde la Puerta de las Ventas con una aficionada taurina. Esta aficionada estaba esperando a José María Manzanares.
Ajá. Pendientes de la llegada de los toreros, como decías, de José María Manzanares, pero es que quiero hablar por aquí. Muy buenas tardes. A ver,
¿qué llevo dos horas esperándoles. Me estoy poniendo muy nerviosa, Por favor, dile que pare aquí.
¿Quieres ver a Manzanares?
Sí, por favor, llevo dos horas aquí esperando desde las 5.
Pero no te pongas así, mujer, que va a venir.
Sí, me estoy poniendo muy nerviosa.
Lo tuyo es pasión.
Sí.
Sí. Bueno, ojo a la muchacha que le va a dar un infarto, que no se veía a alguien tan nerviosa por encontrarse con un torero desde Belén Esteban. O sea, que era la que tenía así nervios, en fin.
Ya.
Dice, me estoy poniendo muy nerviosa, llevo dos horas esperando. A ver, muchacha, el José Mari Manzanares va a llegar a su hora. O sea, no,
sí,
no sabe
que empiezan los toros.
Claro, es más, claro, si está viendo Telemadrid en ese momento y está viéndote a ti, igual llega tarde o entra por otra puerta. O sea, es decir, no te pongas nerviosa, que al final va a llegar.
No, sobre todo si no lleva braga para llegar. Se pone muy
nerviosa. Está nerviosa por eso, porque tenía pica, tenía pipi, A las ventas hay que ir con pañal también.
También, también.
A José María Manzanares. Ya puede estar 9 horas tranquilamente.
Pues sí.
¿Cuánto aguanta un pañal de adulto?
Yo qué sé.
10 horas, 9. Yo creo que 9 horas.
9 horas.
Yo creo que 9 horas.
9 horas.
Si no bebes mucha agua.
Sí, sí.
Si
pero
no,
tú, ¿por qué sabes?
Porque me he puesto uno.
Claro.
¿Cómo te vas a poner uno?
Sí, que se puso
sí.
El día del concurso de pizza.
Ah,
pero,
sí.
Se lo puso, sí, sí,
¿el
sí?
¿El concurso de
aguantó
qué?
El concurso de comer pizza, lo hizo.
El producto este italiano.
Lo hizo Norato. Bueno, en fin, que los futbolistas tienen fans y a su vez ellos son fans también de otra gente, ¿vale? Esto es un círculo. Por ejemplo, Dani Huiza, futbolista.
Sí.
Es un gran aficionado al cine y admira a mucha gente de la industria, ¿vale? Mm-hmm. Y quizá... bueno, he dicho a mucha gente, cuando digo a mucha gente de la industria, quiero decir básicamente a uno, ¿vale? Yeah. Dani Huiza es súper fan de una persona.
Dinos un actor, una actriz y una película favorita.
Venga, a ver.
Era Torrente.
Torrente.
Bien.
Película favorita, Torrente.
Torrente.
También.
Bien.
Y la actriz, la de... ¿Cómo se llama la pescadera, tío, la que se pone a chillar, tío?
Neusa Sensi.
¡Torrente, Torrente! No, la que se pone ahí a pegar grito, no me sé el nombre.
La de Torrente, efectivamente.
Neusa Sensi, sí,
la de los gritos, no, la de los gritos era la otra, la de las gafas. La de, no me acuerdo tampoco
Torrente.
Cómo se llama, Dani Huiza, en fin. Bueno, efectivamente, que menos mal que no le preguntaron el libro, porque hubiera dicho el libro de familia de Torrente.
Hombre,
de
seguramente.
Su favorito. Eso es un fan de verdad y lo demás son tonterías. En su boda, Dani Huiza, de hecho, no puso un vals para abrir la boda.
¿Ah, no?
Puso a Patrullando la Ciudad, de Torrente.
Normal.
Bueno, y hay figuras legendarias por la cantidad de fans que tienen. Por ejemplo, Elvis Presley, ¿vale? Ah. Este os suena más a vosotros, es más de vuestra edad. Bueno,
sí,
vamos con una mujer que declaró en la tele de Extremadura su amor incondicional por el rey del rock. Tanto quiere a Elvis que lo lleva siempre en su móvil.
¿Desde cuándo llevas a Elvis Presley ahí de fondo de pantalla?
Toda la vida.
Toda la vida.
Toda la vida. Desde que empezaron los móviles táctiles estos, ha sido la única fotografía que ha aparecido en mi móvil siempre.
¿Y a tu marido nunca la has llevado?
¿Qué va? ¿Qué dices? No. Elvis Presley.
Eso es pasión por un artista y lo demás son tonterías. De hecho, se casó con su marido porque le llamaban Elvis. Y ella dijo, bueno, será por lo bien que mueve las caderas. Y no, era por el visco. Porque tenía un ojo.
Madre mía.
Porque tenía un ojo para allá. No, ahora en serio, un consejo, señora, claro. No compare a su marido con Elvis, porque cuando comparas a tu marido con Elvis, lo comparas con el Elvis joven. Pero no, lo tienes que comparar con el Elvis, claro, con el fondón, claro. Más fácil saltarle que darle la vuelta. Ese que movía las caderas y movía las placas tectónicas, que tirabas, que bailaba al final, en el último concierto, bailaba Elvis, movía las caderas y caían 6 chinos al mar. Eso era una locura. Claro, compárelo con eso y sale ganando.
Claro.
Bueno, y número 10 de nuestro ranking para una fan, en este caso de un ciclista, que los ciclistas también tienen fan. Bueno, corrijo, ciclista no, exciclista.
Ella es una apasionada del ciclismo, pero todo empezó porque un día vio en la tele a Perico Delgado y te enamoraste de él.
Uy.
Sí, es mi amor platónico. Llevo como 15 años aproximadamente siguiendo la Vuelta Ciclista. Organizo mis vacaciones en función de cuándo se hace la vuelta.
¿Qué?
Y vamos a salidas. Y llegadas.
¿Ha dicho vamos llegadas a salidas o vamos salidas? Es que no sé.
No, vamos salidas a las llegadas.
Atención, Perico Delgado, ¿eh? Que no, sí, no se veía a alguien triunfar tanto en mallas desde Errol Flynn. Perico Delgado.
Bueno.
Perdón, en mallas no, porque esta muchacha, de hecho, es tan friki que se ha hecho fan de Perico no cuando era corredor, sino cuando es comentarista. O sea,
claro,
va siguiendo la Vuelta Ciclista, pero a ella como si van en quad. O sea, le da igual lo de las bicis. O sea, a ella lo que le interesa es dónde está la cabina de comentaristas de Televisión Española para lanzarse a los brazos de Perico Delgado.
¡Perico!
En fin. Bueno, esperamos que cunda el ejemplo, que haya muchas más perikers por el mundo. Perico Delgado se lo merece. Claro, son como las cantantes de... como las fans de los cantantes de pop coreano, pero llevan gorritas del Kelme y del Reynolds, de los equipos ciclistas.
Si sabes de qué van las gorritas estas.
Si sabes que es una gorrita del Kelme...
Pues, España.
Ahí está, ¿eh?
Increíble.
Organizando sus vacaciones.
¡Hombre!
Es para que veas, fíjate, mira a tu lado a tu pareja y mira la suerte que has tenido de no haber dado con esta.
Está loca la vida.
Es que mi marido siempre me lleva a matar las cañas. Dale las gracias.
Dale las gracias.
Te podía llevar de tour siguiendo a Perico Delgado. Dile gracias, cariño, te amo.
Me parece increíble, me parece increíble. Se te está descosiendo un poco la sudadera de Telo, soy por las mangas.
Sí, ah, vale, sí, vale. Sí, bueno, sí. Yo mientras aguante el maillot, la sudadera es...
O sea, que llevas mayor sudadera, bota alta, de lentejuela, no nos olvidemos.
Y braga pañal.
Y braga pañal.
Braga pañal llevo dos. Llevo dos porque me he notado hoy.
Me he notado hoy ligero.
Sí. No, hombre, él siempre. Claro, estaba pensando yo, el viaje de Planeta
R. El viaje es muy duro.
Claro, es duro y no lleva orinal en el cohete.
Bueno, el viaje lo hago bastante bien. Luego la máquina de café de Onda Madrid, ya ahí sí que esto.
la sesión
la tengo que hacer con pañal.
Allá te sueltas.
No soy el único.
Llegamos.
Habla por ti.
Ahí lo dejo.
Me ha dado tiempo de decirle adiós. Se ha ido,
es que se ha ido a la francesa. Corriendo. Se ha ido porque yo creo que tenía prisa, ¿eh?
Pues nada más con los tacones, fíjate.
Mira, sí,
con
las botas tiene estilillo.
Le veo yo que mueve bien las caderas. Como Elvis, casi, casi como Elvis. Bueno, pues menos taponeo y más resolver.
Ya se ha ido el marciano.
Adiós, hasta luego.
Recibimos al gatito.
Sí.
Que ya es menos cinco.
Eso, por eso.
La una menos cinco. Las diferencias entre dos gatitos con la camiseta de España que hemos puesto en nuestro reto de X Twitter en arroba buenos días OM. ¿Cuántas diferencias había? ¿Una, dos o tres?
Exacto.
Pues mira, han votado 3 el 19%.
Bueno.
Han votado 2 el 38% y ha ganado la opción de una diferencia el 43%.
Pues vamos a tener que ir a la óptica.
Vamos a ver. A los que habéis votado una diferencia, tenéis razón, hay una diferencia.
Hombre, siempre.
A los que habéis votado dos diferencias, tenéis razón, hay dos diferencias. Y a los que habéis votado tres, deciros que habéis acertado, porque hay tres diferencias.
¿Tres? ¿Yo había encontrado solo dos?
Bueno, a ver, bueno. Decimos, en la manguita derecha del gato del...
No, el derecha es como lo vemos nosotros.
Según se ve de frente.
Manga izquierda del gato.
Eso es, manga izquierda del gato. Hay una tercera rayita en la manga amarilla, ¿vale?
Sí.
Pequeñita, pero se ve.
Exacto.
Y luego, arriba, en la parte de atrás del,
en la pared,
del gato, en la pared, hay una rayita arriba del todo.
Sí, al lado de la raya vertical, a mano derecha de la raya vertical, según miras la foto.
En la pared,
una
rayita pequeña.
Pequeña.
Y luego, si te fijas en los bigotes de la derecha del gato, hay un bigote más extenso.
Mucho más extenso.
Mucho más extenso que en el...
En fin, lo del bigote estaba complicado, ¿eh? Yo había visto dos, la tercera no había manera. Pero bien... ¡Has ganado!
¡Ganado!
Se va contento. Uno que se va contento, los demás también.
Mañana volvemos a las 10, ¿eh?
Por eso, porque volvemos mañana a las 10, sigue habiendo toros y fútbol.
Sí, toros en el 101.3, fútbol en el 106.
¡Perfecto! Gracias por estas 3 horas de compañía. Hasta mañana.